Don Rafael Gregoán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo están ustedes? Buenos días.
Rafael,
hola, Consuelo.
¿Te acuerdas que en alguna época se decía que si uno viajaba a Estados Unidos y se compraba algo, le iba a salir un X% más barato que en Chile, porque los precios de importación se calculaban a lucas? Entonces, que la radio para el auto, ¿te acuerdas?
Claro.
La radio para el auto que costaba claro, aquí 200,000 pesos, la verdad que era que costaba allá $200. Y por lo tanto era mucho más barato $200 que 200 lucas.
Sí,
y ese era el cálculo que uno hacía. Y la verdad que era bastante real. Y entiendo que
las sillas de auto para guau, esas cosas que aquí en los 90 eran como un lujo, allá costaban lucas.
Los 400,000 pesos de allá eran
los 400 dólares eran 400,000 pesos.
Eran $400 y $400 a 600 era 240 y los otros eran 400.
Bueno, tenían razón, parece.
Claro. ¿Eh? Pero finalmente parece que vamos a llegar al dólar a lucas, ¿no?
Bueno, yo te puedo hacer dos proyecciones.
Dale.
Que el dólar va a llegar a lucas y que el dólar va a llegar a 600. Ahora, ¿cuándo? No tengo idea. Pero no me pidáis todo a mí, pues bueno. Cuando inviten a Aldo Lema le decís cuándo. Claro, esto es re fácil.
No, en algún momento.
Mira, a ver, algunas cosas con respecto al valor del dólar, que efectivamente alcanzó ayer, en algún momento, estaba mirando.
9.32, entiendo que llegó ayer.
Claro,
y pisó el 9.32.
Pero en este momento ya se está transando el dólar. La bolsa abre a las 9:30, pero el dólar se empieza a transar antes. Y en este momento está en 9.37. A pesar de que ayer había bajado a 9.26, 27.
Sí, en la tarde.
Ahora está en 9. Bueno, lo vi hace dos minutos atrás, a 9.37. Ya. Si tú, porque tú sabes que, claro, una cosa es el dólar en términos nominales, es decir, agarrar simplemente y ver en el tiempo cuántos pesos por dólar alcanzó.
Claro.
Y uno recuerda que en algún momento, no sé, cuando José Gregorio era presidente a fines de los 2000, estaba en 4.60, intervinieron por abajo. En otro momento, a principios de los 2000, cuando el presidente Lagos estaba gobernando, y le pido disculpas a las generaciones más jóvenes por mencionar al presidente Lagos, cuando estaba gobernando.
Te ruego no considerar su nombre en este programa.
No considere su nombre en este programa. Porque él nos pidió.
Después nos hacemos una selfie los tres.
Claro.
Oye, el dólar estaba en 7.50, que había sido el máximo valor. Estoy pensando en la punta arriba, la punta abajo. Pero esos son valores nominales. Si uno incorpora en ese valor lo que estaba ocurriendo en el tiempo con la inflación en Chile y la inflación en los países con los cuales nosotros comerciamos,
es que eso es muy importante,
y estima un dólar en valor real y lo expresa, perdónenlo latero, en su precio de ayer, es decir, tengo el dólar real, pero el valor de ayer, cosa que sea comparable en el tiempo con el referente que tenemos hoy en la cabeza, el máximo valor que habíamos alcanzado histórico era 890 en el periodo 1989-1991, durante los primeros dos años del presidente Elwin. Momento en el que, por supuesto que había incertidumbre, ¿no es cierto? No nos voy a recordar lo que estaba pasando en aquellos años. Había sido 8.90. Y en este momento, mientras nosotros conversamos, está más o menos en 9.37. Insisto, el dólar real expresado en valor de hoy. O sea, los 8.90 que estoy mencionando no es que se hayan alcanzado en ese momento en términos nominales. Son los transformados a las inflaciones del periodo expresados en valor de hoy. Por lo tanto, no están afectados por los cambios en precios que ocurrieron en Chile y en el resto del mundo. Entonces, efectivamente, en términos reales, y también nominales, pero más importante en términos reales, estamos en el máximo valor histórico. ¿Cuánto ha subido durante el último año? Ustedes lo tienen que ya haber dicho.
¿No?
Más o menos 220, 230 pesos, porque llegó a estar en 700 en algún momento a mediados del año pasado. 6.94 el mínimo, pero más o menos se estabilizó en 710, y hoy día está en 9.30, 9.40, son 230 pesos. Si tú descompones esos 230 pesos...
Para que saquen la
inflación. En distintas fuentes, no, eso ya está expresado en términos reales. Si tú
lo
descompones, porque un año no afecta. Si tú lo descompones en términos de sus fuentes, haciendo simplemente una regla de tres, mirando lo que ha pasado con el dólar en el resto del mundo, con el precio del cobre, y lo que ha pasado en Chile, distinto a lo de afuera, más o menos de esos 230 pesos, 130, un poco más de la mitad, se explicarían si nosotros asumimos el comportamiento que ha habido con el dólar en el resto del mundo y la bajada del precio del cobre. Es decir, el dólar en el último tiempo en el resto del mundo se ha apreciado, igual que acá, ha subido de valor en relación al euro y las otras monedas, más o menos en plata chilena 130 pesos. Por lo tanto, ahí tengo un poquito más de la mitad de los 230. Los otros 100 pesos no están explicados por un aumento del dólar mundial y una bajada en el precio del cobre, y podrían ser, por lo tanto, atribuibles exclusivamente al escenario local. Y ahí me tomo de lo que el Banco Central ha dicho en términos de que eso sería resultado de un escenario más incierto, en donde todavía, cuando las cosas se ponen complicadas, uno tiende a primero refugiarse en el dólar, claro, y segundo a tratar además de llevarse dineros hacia afuera, que obviamente exigen, ¿no es cierto? Bueno, entonces, al refugiarse en el dólar sube. Te lleva al dólar. Ya, entonces, esos son los números. Oye, un último número para que no se me olvide. En términos de implicancia. Dos cositas, perdona, Matías, y te prometo que me quedo callado. Primero.
No, no hace falta, si te invitamos a hablar, no quedarte callado.
Pero es que ustedes saben que a mí no me gusta mucho.
Dale.
El número mágico para la gente que nos está escuchando es que, según los modelos del Banco Central, todo esto es debatible, sí, cada 50 pesos de dólar mayores a los que tenías explicarían un punto de inflación. O sea, si el dólar hoy día está a 230, 240 pesos por encima de los 700 que tenía a mediano año pasado, son entre 4 y medio puntos de inflación, explicados por eso. O sea, esta cuestión en términos de magnitud es súper relevante, no solo para, ¿y esto por qué? Porque aunque solamente 30% del PIB son importaciones, como 55% de la canasta de consumo son bienes transables.
Ni el transable
también. Entonces, eso es importante. Recuerden que además estas cuestiones se notan con un rezago, ¿ya? Así que bueno, ese número hay que tenerlo en la cabeza.
Una cosita breve, apunte para que me ilustres. Uno, la semana en que aparece más fuerte, si es que el problema es la nueva constitución, la semana en que aparece más fuerte el rechazo en las encuestas es la semana que más sube el dólar. ¿Por qué? Uno debería pensar que esta semana se hubiese tranquilizado un poco. Eso, uno. Dos, ¿por qué actúan de manera opuesta? No es crítica, porque tampoco me alcanzaría técnicamente para entenderla. Es una pregunta, realmente. El Central y Hacienda, que uno liquida dólares y el otro más bien dice que no va a intervenir.
A ver, lo primero que tiene que ver con lo que pasó en los últimos días, bueno, en general uno no solo no puede descomponer los distintos factores con razonable certeza cuando está hablando a un año, en unos pocos días es mucho más difícil ser capaz de plantear con razonable certeza cuáles son los factores que están detrás. Dicho lo anterior, si nosotros hacemos una comparación entre lo que ha pasado con el dólar afuera durante junio y lo que ha pasado dentro, es casi 1-1. Entonces yo creo que el efecto internacional como resultado de fundamentalmente la señal mucho más fuerte, se dice mucho más hawkish, mucho más halcón, que dio el Banco Central de Estados Unidos subiendo la tasa,
sí, claro,
en su mayor magnitud desde 1994, si recuerdo bien, 75 puntos base, y dando una señal que después de tenerla casi en 0.25 durante un rato largo, va a llegar casi a 4% de aquí al 2023, según los mismos consejeros de la Reserva Federal, que en Estados Unidos hacen públicas sus proyecciones personales. Es interesante eso. En ese contexto se pegó esta subida importante del dólar en el mundo, sin perjuicio de que uno siempre puede encontrar otros factores relacionados con problemas en China o no, qué sé yo. Pero aquí yo creo que esto tiene que ver básicamente con la Fed anuncia una trayectoria mucho más agresiva de tasas. Cuando las tasas suben mucho, la gente quiere llevar plata, relativamente hablando, es más rentable a Estados Unidos, que es un lugar seguro, y para eso necesita dólares, los compra y suben de valor. Y eso pasó en Chile. Ese es el punto.
Lo explican más entonces por factores externos que internos.
Ahora, sí, dale, Consuelo. Después veamos lo de la intervención. Consuelo. Dale.
Dale con la intervención.
Sí, yo quería decir que, mira, si los modelos en economía en general son, como todos los modelos, abstracciones de la realidad y es difícil predecir el PIB a 2 años, qué sé yo, en el caso de las variables financieras, sobre todo cuando están sujetas a especulación, a expectativas que se van desanclando, lo que pasa con la inflación, en este caso lo que podría ocurrir si, por ejemplo, actores inversionistas extranjeros importantes o en Chile empiezan a apostar contra el peso en Chile. Ah, porque esto es el dólar que se está fortaleciendo, peso, ¿no es cierto? Oye, uno no puede ser país desarrollado, país rico con moneda de país pobre, ¿eh? O sea, lo que ha pasado en Chile con un dólar en 930 es que Chile es más pobre en su moneda, ¿eh? Acuérdate que en los 90 el dólar solo caía en términos reales porque Chile era capaz de aumentar la productividad y crecer al 7.5%. Y Japón entre el 70 y el 90 bajó a la mitad la relación yuan contra el dólar porque se fortaleció. Bueno. Pero el punto es que el problema, como sucede tantas veces en economía, especialmente en el mercado financiero, donde una decisión no es más que un mail, y se puede hacer desde Japón en 2 segundos, en montos gigantescos, es que si las expectativas empiezan a jugar en contra de algo, ese algo se puede ir a niveles que ningún modelo es capaz de estimar. No hay ningún premio Nobel en la historia de la humanidad que tenga un modelo de estimación de expectativas de dólar. Y si el mercado empieza a apostar contra el dólar en Chile y llega a 1000, puede llegar a 1100 y a 1200. No hay modelo que te diga que la inflación iba a ser 10.000% en Brasil en los años 80. Lo que te decían los modelos es que gastando tanto iban a tener más inflación que la que querían tener. Pero de ahí para arriba iba a depender de qué pasaba con las expectativas. Aquí ocurre un poquito lo mismo. Entonces, en ese contexto, el Banco Central en particular, que tiene reservas en dólares, hoy día tiene más o menos como 46.000 millones de dólares guardados en reserva. Y el Ministerio de Hacienda, que no tiene reservas en dólares, pero que tiene más ingresos en dólares que sus gastos, porque paga en pesos salarios, pero vende cobre, pueden, por la magnitud de las transacciones que realizan, anunciar ciertas decisiones de política que involucren venta o compra de dólares que podría alterar el valor, al menos en un momento, y especialmente cambiarle la cabeza a aquellos que están apostando en contra. Ya. Por ejemplo, hoy día. Entonces, ¿qué pasa? Y esto en una línea para que la Consuelo haga su comentario. Lo que pasa es que el Ministerio, esto es el Banco Central el que lo hace, porque tiene estos 46 mil millones de dólares que puede anunciar que va a vender dólares o va a comprar y emite contra eso y puede tratar de alterar el precio. Pero el Ministerio de Hacienda, cuyo propósito no es fundamentalmente este, liquida todos los años del orden de 25 mil millones de dólares, y este año solo ha liquidado 1000. Entonces, claro, el Ministerio de Hacienda está siempre vendiendo dólares, porque tiene estos dólares que le llegan por el precio por el cobre, y los tiene que transformar en pesos para poder asumir sus compromisos. Pero en esta ocasión hizo algo adicional el Ministro de Hacienda, y es que explícitamente nos recordó que estaba liquidando una cantidad importante de dólares, en este caso 5 mil millones. Yo entiendo que eso puede buscar que aquellos que están hoy día pensando hacer una pasada lo piensen dos veces.
Se retraigan.
¿Te fijas? Ahora, en ningún caso, al menos el ministro de Hacienda que tenemos hoy día, que fue presidente del Banco Central, va a pretender como autoridad macro intervenir el mercado cambiario, porque sabe que no tiene las herramientas ni la historia la apoya para poder tener un efecto positivo. Pero probablemente lo que hizo el ministro Marcel es que, sabiendo que igual iba a tener que liquidar 5.000, 6.000, 4.000 millones de dólares, porque se había liquidado muy poco, para quizás cumplir, todos los años.
Cumplir, por supuesto.
¿Qué cuesta decirlo? Que si hay algunos que están pasados de rosca con la apuesta en contra, que sepan que aquí hay algunas herramientas adicionales a las que puede usar el Banco Central, que va por otro carril.
Consuelo.
Dale, Consuelo.
A ver, hablábamos de 100 pesos entonces que no se pueden explicar, que están como asociados a la incertidumbre, y sabemos que mucha plata está saliendo, ¿verdad? Esa plata, ¿hay más plata que pueda salir? O sea, estoy pensando en qué efectividad podría tener una intervención del Banco Central, o queda más plata por retirarse.
Mira, no sé, pero sí sé lo siguiente. O sea, a ver, yo creo que el sentido común nos dice que siempre hay más plata que uno se puede llevar. Porque la plata se mueve con mucha facilidad. Y porque la verdad es que los datos tampoco muestran que Chile se haya quedado seco de recursos. Lo que sí te quiero decir, que sugiere...
No, pero es un hecho,
sí,
que la gente que podía sacarla...
Eso es lo que te iba a decir.
Ya la sacó.
Yo
entonces,
creo...
No sé si queda más gente que pueda tener esa disponibilidad para fondos de inversión, bueno, lo que sea, para sacar esos dineros.
A eso iba yo, o sea, a ver... uno podría ver algunos indicadores objetivos, como por ejemplo ver si en el sistema de pensiones están topados o no con las inversiones afuera, por decirte algo, ¿te fijas? Y ahí, si bien hay heterogeneidad, la verdad que hay margen para que se pueda invertir más afuera, porque habían estado mucho fuera y habían vuelto. Ahora, siempre va a haber alguien que se puede llevar cantidades importantes de dinero. Dicho lo anterior, yo me quería tomar de lo que tú acabas de decir, Consuelo, estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí que me toca y que participo en el mercado financiero como director, yo sé que durante las primeras semanas del estallido, mucha gente se llevó una cantidad importante de dinero. Por lo tanto, yo creo que, sin perjuicio de que mañana la cosa puede estar peor que hoy y que las condiciones pueden llevar a que se vaya más plata, porque más plata para irse hay, yo creo que de verdad el efecto, expectativas, miedo, arrancarse por un escenario, yo creo que ocurre muy rápido y ya ocurrió. Pero insisto, no estoy con eso ninguneando la posibilidad de que si la cosa empeora, no puedan irse más plata. Pero yo creo que el escenario más tradicional, ¿no es cierto?, como resultado del debate en torno al estallido, ya generó el impacto que fundamental, principal, que tenía que generar en salidas de plata. Se fue mucha plata. Es cosa de ver lo que ocurrió en los fondos de pensiones con los que tenían más dinero, mucha gente estuvo dispuesta, no quiero hacer un comentario irresponsable, a llevarse pagando como 55% de impuestos, porque tú tenías un castigo cuando te llevabas a la
PDV. Eso pasó,
El 40 más como 15 puntos, estoy tirándolo así a ojo buen cubero, te da como 55, y la gente estuvo dispuesta a perder 55% del valor que tenía para dejar ese 45 restante del 100 afuera. Contra lo que habría sido la recomendación y lo que era la recomendación de los expertos en general, porque uno tiende a sobre reaccionar.
Y también donde están invertidos
tampoco es un lugar
grandes fortunas también.
Bueno, tenemos tema para la próxima vez. Don Rafael Berguán, un millón de gracias por estar con nosotros. Ya, por venir. Ya viene información privilegiada. Con una gran sorpresa.
Sí, esperamos haberte dejado hablar. Sí, ¿no?
Estuvo bastante sincero.
Esperamos haberlo dejado hablar, ya. Rafa.
Vamos, se agradece la generosidad.